señor Fernando Zavala, ¿cómo está?
Parece que empezaste como un poco antes.
Partimos acelerado.
No, es que partiste bueno, como nuevo, un caballo.
Dale, sí, no, que estamos muy tarde, entonces no quiero perder un minuto. Dale. Son las 13:38 ya, este día 7 de mayo. ¿Cómo está, Fernando?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, desgraciadamente no tenemos el letrero al aire, es tan bonito además. Mandé a comprar uno el otro día en AliExpress, a ver si me llega. A veces las cosas no llegan. Oye, un buen día tenemos hoy día, por lo menos en términos bursátiles, porque el Nasdaq ya le dio la vuelta al rendimiento anual, está en positivo, menos de 1%, pero está en positivo en el año, una cosa increíble. Lo que pasa es que también subió mucho hasta final de febrero, pero por lo menos estamos bien ahí, donde estamos mal en el terreno del mundo real, porque Neiman Marcus se declaró en quiebra, compañía con 112 años de existencia. Chapter 11, hay que ser más preciso.
Reorganización se llama en nuestro país.
Reorganización empresarial que le permite intentar buscar salidas con más calma. Neiman Marcus es otro retailer entonces que se suma a J.Crew. Y dicen que la lista que viene es importante. Macy's, se menciona JCPenney. Marcas muy, 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 muy tradicionales en el retail norteamericano.
Oye, déjame hacer dos comentarios quizás medio tangenciales, pero que relacionan esto con nuestro país. El primero, un detallito chico. ¿Tú sabes quién es uno de los principales accionistas de Neiman Marcus?
No.
El famoso Canada Pension Plan Investment Board, CPP. ¿Te acuerdas que lo mencionaron como el modelo a seguir? Sí. De que era una cosa súper segura. Y, bueno, parece que lamentablemente en esta pasada le fue mal. Tiene el 50% de la compañía y
probablemente...
¿50? Sí, el otro es un fondo que se llama Ares Management. Que un private equity que tiene el resto.
Achuta, 50%.
Oye, y lo otro que hay que empezar a prepararse, creo yo. Y voy a ser un poquito fatalista, pero para prepararse. Nuestro país es un país que en donde la industria del retail ha tenido una preponderancia muy notable en los últimos años. El otro día escribí algo, quizás se lo voy a mandar al licenciado, que escribí tan bonito para que lo agregue como parte de sus columnas, pero yo creo que hoy día hay una duda grande sobre cómo va a salir el retail chileno en el contexto de Latinoamérica después de esta crisis. El retail chileno fue líder en Latinoamérica durante muchos años. De hecho, yo creo que el concepto de las multilatinas nació de la expansión que tuvieron los retailers chilenos en Sudamérica y Latinoamérica en general. Y ayer nosotros comentábamos en el programa con el señor director que Mercado Libre vale 6 veces lo que vale Falabella hoy día. No significa que Falabella no vaya a poder recuperarse y volver a hacer lo que era, pero hay un desafío importante al retail chileno. Y en particular yo creo que nuestro país hoy día está a punto de pasar por una crisis económica que no, al menos a mí no me ha tocado nunca ver. Alguien me comentaba el otro día el 82. Bueno, yo no estaba vivo en el 82, gracias a Dios, parece que fue dramático. Yo creo que vamos a ver algo de características similares y por eso que me da tanta rabia el nivel del debate que a veces se genera en el Parlamento sobre algunas leyes. No sé si te pasa lo mismo.
Sí, me pasa y lo manifesté en la mañana con lo que está pasando con este bono de apoyo, que se demora, puede ser insuficiente, pero ya ha demostrado la dinámica de que cuando las cosas son insuficientes se revisan y se arreglan, pero lo peor es no partir. Y por otro lado, en términos del debate parlamentario de la no repartija de utilidades para quienes se acojan a la ley de protección al empleo, toda la sociedad anónima abierta y cerrada es una locura que alguien que no entiende, que nunca ha hecho una sociedad, probablemente lo está planteando, porque hay como 35.000 sociedades anónimas en Chile. Entonces lo único que hacen es perjudicar a quienes esta ley dice o busca ayudar, que a los empleados. De hecho, Cencosud ya echó pie atrás no en la repartija de dividendos, que no parecía muy buen gusto, pero sí en pedir la ayuda. Entonces dijo, ya sabes que no quiero la ayuda, voy a volver la plata y chao, se cierra la polémica. Me parece una buena salida. Aquí lo único que están perjudicando a los minoritarios y a los empleados.
Es que entendamos eso, si al final del día uno puede decir cosas bonitas y populares, pero hay que decir la verdad, creo yo. Y la verdad es que esta ley de protección al empleo es un subsidio a los empleados. A las empresas sí las puede ayudar momentáneamente, pero ¿por qué es un subsidio a los empleados? Porque los protege la alternativa que es que perder el empleo. Si eso es mucho más duro en el largo plazo. Está demostrado que hay literatura extensa al respecto, cuando tú tienes soluciones transitorias, paliativas, que evitan las pérdidas de empleo, el daño a la economía es mucho menos irreversible que si los empleos se pierden, digamos. Entonces ojo con eso, no nos confundamos. Aquí el hecho de que te hayan disparado un misil a la ley de protección del empleo no va a afectar, o sea, va a afectar a los empleados en largo plazo. Y yo creo que lamentablemente eso va a tener repercusiones sociales más temprano que tarde.
Así es. Oye, te propongo ir con el llamado, Felipe Figueroa, cliente renta variable del Vice. ¿Está por ahí?
Vamos, por favor.
Sacamos a Samantha Fox. ¿Cómo te va, Felipe?
¿Cómo está, Gonzalo? Hola, Fernando.
Hola, bien, Felipe, ¿cómo estás ahí?
Bien, todo bien. Hoy día una sesión en el mercado muy positiva. Sí, estamos con el IPSA subiendo un 1,6% y Estados Unidos en línea también subiendo un 1,7%.
Oye, Felipe, tratemos de elaborar algo de tesis rápida. ¿Por qué en este escenario que planteamos nosotros, que es bien dramático y fatalista, llevamos, no sé, 3 o 4 jornadas de alza relativamente importante en el IPSA y ya estamos sobre los 4.000 puntos? ¿Qué es lo que está empujando el IPSA?
Mira, igual de todas formas, si uno mira a una semana a plazo, esta subida esta semana está con niveles muy similares a lo que hablamos el jueves pasado, porque partimos la semana, esta semana partimos con el día lunes con una caída del 3%. Entonces, yeah, toda la subida que hemos tenido esta semana ha sido un poco para recuperar los mismos niveles que teníamos la semana pasada. Okay. Y eso partió principalmente porque esta semana partimos con datos más negativos, porque habíamos tenido cierto optimismo con la apertura de la economía, y el día lunes empezaron a hablar nuevamente los cierres de la economía y eso trajo un poquito más de expectativas más negativas. Y hoy día en general lo que hemos visto, por ejemplo, lo interesante salió las peticiones iniciales de desempleo, que si bien salieron más altas, el mercado como que ya las tenía bastante interiorizadas y no las tomó mucho en cuenta y igual empezó a subir. Y eso se explica principalmente porque el mercado, uno mirando ciertas entrevistas en Bloomberg y comentarios de afuera y todo, el mercado ya está pensando que de todas maneras la economía va a estar más sana y va a estar mejor en 6 meses más. Y se está centrando hoy día, la manera en que uno justifica la subida hoy día a las bolsas, es que el mercado está centrándose en que la economía va a estar sana en 6 meses más y que las empresas van a estar funcionando. Y bajo esa mirada se justifica una subida a las bolsas hoy día. Claro. Eso es un poco lo que está detrás.
Mañana tenemos datos de empleo no agrícola en Estados Unidos. Yo creo que eso va a ser una mirada un poquito más integral de la situación laboral.
Exacto. Pero lo que hemos hablado la última semana, o sea, esto va a estar con volatilidad. Si uno mira semana a semana, el Standard & Poor's incluso estamos más bajos que en los máximos de la semana pasada, que estuvimos sobre los 2.900 puntos, y en el ISA estamos en niveles muy similares. Y hemos tenido, como habíamos hablado en otras oportunidades, alta volatilidad. Hoy día papeles que son relevantes en el índice, como por ejemplo Copec, que está subiendo cerca de un 5%. Los commodities obviamente reaccionan bien cuando hay mejores expectativas a nivel global. Por eso vemos papeles como CPC, que también están relacionados al ciclo económico, y a la celulosa, subiendo cerca de un 4%. Vemos los bancos, que también han estado más castigados, también subiendo de forma importante. Entonces, en general, un mercado muy positivo hoy día, pero insisto, centrándose en el mediano plazo para justificar un poco esta subida. Okay. En cuanto al dólar, sí, el dólar ha estado corrigiendo, está a niveles de 8.24. Nosotros acá en la mesa lo vemos con un sesgo bajista en el corto plazo. Creemos que de continuar en buenas cuentas los mercados positivos y no tengamos mayores cierres de economía ni cierres de a nivel global, me refiero, que es lo que le pega al tipo de cambio, podríamos ver el tipo de cambio acercándose a niveles de 8.20 si la economía global sigue la senda que hemos visto en los últimos días.
Y hay un elemento de flujo ahí, Felipe, perdona.
Como dicen ustedes mañana de los empleos no agrícolas.
Felipe, hay un elemento de flujo ahí de liquidación de dólares para ir solventando todos estos programas sociales, que el gobierno esté trayendo plata a Chile y se produce una oferta importante de dólares.
Mira, lo que está publicado es lo que hemos sabido de Hacienda, pero así algo como adicional, no lo tengo, la verdad, algo que podría comentar como un efecto principal. Yo creo que al final el dólar ha funcionado en esta crisis como refugio, como siempre se ha comportado, y cuando al final vemos un comportamiento de la economía más sana, empiezan a botar el dólar como herramienta de refugio, y eso explica la depreciación del dólar con respecto a las demás monedas emergentes y la presión a nivel global del dólar.
Buenísimo. Ya, Felipe.
Que esté muy bien. Gracias.
Felipe Figueroa, entonces, gerente de renta variable de Vice Inversiones. Oye, Fernando, vamos a las menciones, si te parece.
Me parece espléndido, señor Gonzalo.
Te parece fantástico.
Elegante. Todo.
Sí. Uh-huh. Brooks Brothers no está con nosotros, pero usted lo puede encontrar igual en brooksbrothers.cl. Le damos el dato. A propósito de elegancia, me acordé.
Claro, gran. Oye, bueno, pero esta idea de Sura Seguros, de hacer un seguro con un costo variable por kilómetro recorrido, me parece extraordinaria. Y más encima, en los tiempos que vivimos, donde muchos de nosotros tenemos nuestros vehículos estacionados, o muchos de ustedes, yo no tengo vehículo, pero ustedes tienen sus vehículos estacionados en sus casas. Entonces, bueno, está este seguro se llama Seguro por Kilómetro. Usted paga un valor de 9.990 fijo todos los meses y un variable por los kilómetros que recorra. Contrate a través de seguros.sura.cl o a través de cualquiera de los corredores de seguro que trabajan con Sura.
Y cámbiate a un departamento nuevo más grande con Parte Pago Almagro, un servicio donde puedes dejar tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto, que es el problema más significativo a la hora de cambiarse. Vamos a hablar después también de bienes raíces. Pero usted puede conocer más al respecto en almagro.cl/ppago.
Oye, porque cuidarse es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3-6 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito del BCI en todos los comercios digitales del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes.
Fantástico. Entonces tenemos una conversación con José Ignacio Vicente, gerente general de Toc Toc.
Hola, Fernando. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal?
¿Cómo te va?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, todo bien, por suerte, aquí en el encierro.
Oye, ustedes tienen en Toc Toc una muy buena base de datos de lo que ocurre en el mercado inmobiliario, ¿no es cierto? Y ayer veía unas cifras de una compañía que hace, en ese sentido, una pega parecida a la de ustedes, pero en segmento restaurante, y los números eran bien dramáticos. ¿Qué se está viendo en el mercado inmobiliario, José Ignacio?
Mira, la verdad, es un año difícil para el mercado inmobiliario. Partimos con un primer trimestre con una caída de un 37% a nivel de mercado en términos de ventas en unidades, comparado con el igual periodo del año anterior.
O sea, eso significa, perdona, José, que si se vendieron 10 el año pasado en el mismo periodo, este año se vendieron 6 casas o departamentos.
Sí, ¿verdad? Exactamente.
¿Eso en qué periodo, perdona?
En el primer trimestre, de enero a marzo.
O sea, cuando estaba bien la cosa.
Claro. No sé si bien, pero es porque veníamos con una crisis social que se arrastra desde octubre.
No, pero esta situación en abril debe haber sido peor todavía.
Y además, efectivamente, tuvimos 2 semanas de marzo donde ya había partido la crisis del coronavirus y que se ha visto acrecentada durante este mes de abril. De hecho, durante este mes de abril estimamos una caída de aproximadamente un 60-65% en venta de departamentos en comparación al igual periodo del año pasado. Durante el primer trimestre, lo que fue de departamentos, cayó un 43% y un 16% en casas, versus igual periodo del año anterior.
¿A las casas se mantuvieron? ¿O es que tienen menos datos ahí?
No es que se hayan mantenido, ojo, tuvieron una caída de un 16%, pero es menor que la caída en departamentos. Eso se debe principalmente porque en el departamento hay un mayor... una mayor participación del mercado inversionista, y el mercado inversionista reacciona más rápido y ha reaccionado fuertemente en lo que es mercado de departamento.
Oye, José Ignacio, ¿esto se ha reflejado en caída en precio o no ven todavía señales de ese tipo?
Mira, la verdad, hasta ahora no hemos visto señales significativas y a nivel estructural o de mercado. Sí se pueden apreciar algunos proyectos dando facilidades o generando promociones u ofertas. Normalmente las inmobiliarias tratan de postergar lo más posible baja en precio. Se trata de evitar, buscarán generar facilidades de pago, facilidades en el pago del pie, en cuotas, u otro tipo de facilidades, o generar promociones añadiendo algunos beneficios a quienes compran. La verdad que por ahora no hemos visto bajas generales en el mercado. Sí se puede ver, y es probable que se vean durante los próximos meses, bajas particulares en algunos proyectos o en algunas zonas donde haya acumulación de oferta, que es un fenómeno que vamos a empezar a... ya estamos empezando a ver, a causa de la baja velocidad de venta que venimos trayendo desde octubre del año pasado y que se ha visto acrecentado durante este periodo de la crisis sanitaria.
Quizás sería bueno aclarar el punto ahí, Ignacio Vicente, que es el gerente general de TokTok. Estos números que diste en términos de liquidez del mercado, el número de transacciones, ¿es a nivel de nuevos y usados?
Sí. No, mira,
la base me muestra.
Mira, le explico. Lo que estamos hablando, las cifras que estamos hablando, son de una plataforma que tenemos nosotros que se llama Info Inmobiliario, y es donde analizamos la información de cifras del mercado inmobiliario de la región metropolitana. Esta cifra en particular que estábamos conversando son del mercado de proyectos nuevos. La información de promesas de proyectos o propiedades de proyectos nuevos.
Ok. Nuevo.
Oye, y entonces, pero mirando un poco para adelante, José Ignacio, ¿cómo ustedes son capaces de proyectar algo de lo que vamos a ver en los próximos meses? Porque de alguna manera el mercado se empieza a ajustar. Yo tampoco veo muchos proyectos nuevos entrando al mercado. Entonces, ¿uno no debiera esperar una baja sustantiva de precio o tú crees que sí, que va a haber una baja sustantiva de precio en los próximos meses?
Mira, a ver... La verdad que más que una baja sustantiva y estructural, como les comentaba, yo creo que va a haber bajas puntuales en ciertos proyectos.
Oportunidades, como le llaman.
Oportunidades. ¿Eh? Claro, es una manera agradable de nombrar a la situación, sobre todo desde el punto de vista del cliente, digamos. Se van a generar algunas oportunidades, como muy bien dijiste, en algunos proyectos o zonas donde se acumula oferta. Ya tenemos algunas comunas donde existe un nivel de oferta acumulada bastante alto, como el caso de Los Arnechea, por ejemplo, que tiene un indicador bastante impresionante en los números de oferta, digamos.
Dale unos números.
Más de 60 meses para agotar oferta en el caso de departamento en la comuna de Los Arnechea, lo que hace que es probable que en ciertas zonas veamos proyectos generando ofertas de más allá de lo normal.
O sea, en el fondo, si usted quiere comprarse un departamento, capaz que ir para allá hoy día es el momento, digamos. ¿Eh?
Claro, puede ser una buena oportunidad.
Esperar un poquito pero más. ¿Dónde más hay sobre stock?
Tenemos varias comunas con acumulación de ofertas. La verdad que es algo que vamos a empezar a ver durante los próximos meses. Hoy en día la comuna de Santiago Centro también está con un nivel de 57 meses para agotar oferta. Peñalolén también.
¿Eso con qué velocidad de venta, José Ignacio? Porque si uno dice la velocidad de abril o la velocidad de último trimestre,
no,
¿cuál es la velocidad?
Nosotros lo hacemos con un cálculo de un promedio móvil de los últimos 3 meses para poder, en el fondo, suavizar un poco los impactos de un mes en particular.
Ya, o sea, no incorpora, no es la situación del margen, sino una situación del promedio de los últimos 3 meses.
Exactamente.
De la velocidad de venta.
Efectivamente. Entonces, la verdad que hay que ir viendo cómo evoluciona la crisis sanitaria que estamos viviendo en términos de magnitud y en términos de duración. Hay que entender que esta crisis impacta, por un lado, en temas prácticos, es decir, se limita la movilidad, la posibilidad de visitar los proyectos, de visitar la sala de venta o visitar las propiedades que uno quiere conocer. Pero también tiene un impacto económico tremendo, que ya lo estamos viendo, y que también va a generar incertidumbre en las personas para poder decidirse por la compra de una propiedad. Entonces hay que ver cómo evoluciona esto, y de esa manera podemos proyectar un poco más el año.
Buenísimo.
Ok.
Gracias, José Ignacio.
¿Una pregunta más?
No, está clarísimo el panorama.
Clarísimo el panorama. Mercado seco y con precios todavía estables arriba.
Y oportunidades.
Deberían caer. ¿Ah?
Sí. Oportunidades.
Hay que pensar en los consumidores, los clientes de las inmobiliarias, que tienen que estar atentos a estas oportunidades que pueden venir.
Los valientes.
Fernando, Gonzalo.
Gracias.
Gracias. Muy bien.
José Ignacio Vicente, entonces. General de TokTok.
Oye, licenciado, hablábamos antes del programa, contémoslo para el resto de los que nos escuchan. Bien increíbles las declaraciones del gobernador Cuomo de Nueva York, la estaba leyendo. Esto el dato me lo dio el licenciado, que está muy atento siempre a todo lo que pasa en el mundo. El gobernador Cuomo dice que dentro de las personas que se hospitalizaron por coronavirus, el 66% era gente que estaba en sus casas en cuarentena.
En la última semana, no sé cuál era el espacio muestral, pero sí. La última gente que ha entrado al hospital es gente que está en la casa. Es muy, muy preocupante el dato, porque la cuarentena no funcionaría tan bien como uno se imagina.
Claro. Y fíjate que
no anduvo, no anduvo en transporte público, no estaba yendo a la oficina.
Tal cual, pone una lista, dice, mira, de las que se hospitalizaron los últimos días, son gente que no está trabajando, no está viajando, en general más bien de downstate, o sea, de la parte de abajo del estado, predominantemente minorías, y bueno, personas mayores y que gente que estaba en su casa.
Muy increíble. Así que a cuidarse. Bueno, muchachos, les agradecemos la sintonía y esperamos seguirle entregando buenas noticias, ojalá por el lado de la economía, más que por el lado de las bolsas, que van y vienen, pero la economía y las empresas son mucho más difíciles de arreglar. Muchas gracias, Niño Maravilla. Gracias.
Saludos. Chao.